Continuamos en La Venganza, será terrible. Esto es las 7:50. Estamos haciendo el programa cada uno desde su casa. Todavía estamos en esta condición, en transmisión remota, pero también estamos en contacto a través de ustedes por redes sociales como La Venganza Radio. Así nos encuentran, o en el WhatsApp de La Venganza, que es 6585-5580. Ahí nos pueden escribir.
Hablaremos hoy de vientos y sueños fecundantes, de leyendas acerca de mujeres, o a veces yeguas, discúlpeme usted, sí, que eran fecundadas por el viento. En el Georgicón, Virgilio canta al céfiro. El céfiro es el viento del oeste, que es capaz de fecundar a las yeguas. Escribió Plinio al respecto, no sé si el viejo o el joven. Dice Plinio: es bien sabido que en Portugal las yeguas escapan del viento del oeste y son fertilizadas por él, o sea que las alcanza. Los potrillos nacidos de dicha unión son extremadamente veloces, pero no viven más de 3 años. Corren el Gran Premio Nacional y se mueren. En el siglo XVI, algunos todavía creían que el viento podía fecundar. Entre ellos estaba un tal Luis Carrión, profesor de la Universidad de Lovaina. Debe ser una universidad nudista, me parece a mí. Otro hombre había escrito una sátira llamada Lucina, parto sine concubito. Bueno, bajo el sinónimo de Abraham Johnson. Esto fue también por esos tiempos. El libro era un delirio, pero lo curioso era que muchos creyeron en él. Por ejemplo, la reina María Antonieta de Francia. Este señor Johnson partía de la idea científica según la cual el aire contenía criaturas invisibles, sí, al menos al ojo común. Decía que si esas criaturas aéreas entraban en el organismo femenino, vamos a decirlo así, cobraban fuerza y se transformaban en seres humanos más tarde o más temprano. Esta era la explicación, inexistente por otra parte, según Johnson, del incremento de la raza caballar portuguesa, puesto que el viento del oeste llevaba una cantidad considerable de estas criaturas fecundantes e invisibles. Johnson afirmaba haber inventado un artefacto llamado cilindro catóptrico rotundo cóncavo convexo. Sí, señor. Con ese aparatejo podía extraer del viento cierto número de aquellas pequeñas criaturas. Y en interés de la ciencia, había hecho un experimento. Había obligado a su criada a tragar las partículas que había capturado con su aparato, y para lograr una mejor ingestión, le encajó un poco de alcohol, Siempre el alcohol ayuda. Aseguraba que la muchacha había quedado embarazada. Parece mentira, habrán dicho los vecinos. Durante mucho tiempo se creyó en esa absurda posibilidad, e incluso aquella sátira, me refiero a la obra esta de Abraham Johnson, aquella sátira fue incluida en las bibliotecas médicas de los hombres más sabios, infectólogos, todos esos tipos.
Sí.
Pero además de los vientos fecundantes, algunos creyeron en otro tipo de fecundación extravagante. Ahí tiene, en Francia, ya por 1637, vivía en Montpellier un noble llamado Edener, casado con Madame Madeleine. Edener había entrado al servicio del cardenal de Lavalier y un día decidió acompañar al cardenal a Alsacia. Edener se fue de su casa para acompañar al cardenal y no volvió más. Dejó a su mujer, Madame Madeleine, sola. Después de 4 años de ausencia, se supo que Edener se había muerto. Sí. Es decir, no volvió más. Por diferentes razones, Madame Madeleine no había podido seguir a su esposo cuando él viajó y se quedó sola esperando su regreso en estricta y virtuosa reclusión. Los hermanos de Edener, el noble fallecido, se sorprendieron cuando poco después de la muerte del nieto se enteraron de que su cuñada estaba embarazada. La sorpresa se convirtió en indignación cuando vieron que Madame Madeleine había dado luz a un niño. Bueno, no sé por qué se va a convertir la sorpresa en indignación
cuando nace el bebé.
Solo porque del embarazo pasen, como es lógico, al parto, que es lo que los indignó. Bueno, pero el caso es que a los hermanos en realidad poco les importaba la moral de Madeleine. Pero resulta que el niño fue inscripto en los registros eclesiásticos como hijo del ya finado de Edener y por consiguiente como legítimo heredero de todas sus tierras. Los hermanos, que eran dos, iniciaron un proceso con el fin de obtener la declaración de ilegitimidad del recién nacido.
Sí.
¿Se entiende? Bueno, pocas dudas había respecto de lo sucedido. Como estaba demostrado que la viuda no había visto a su esposo durante 4 años, el tribunal declaró que el difunto no podía ser el padre, por lo que el niño fue excluido de la herencia. Pero la viuda Madeleine no aceptó y apeló a la corte. Fundó su reclamo en la solemne declaración de que durante la ausencia de su esposo había llevado una vida pura. Fundar el reclamo en una solemne declaración es más común de lo que se piensa. Aseguró una y otra vez esta chica que ningún hombre la había tocado y que era imposible que un extraño fuera el padre de su hijo. Muy bien, al final contó lo que verdaderamente había ocurrido. Dijo que poco antes de morir, su esposo la había visitado en sueños. Al poco tiempo, continuó, se advirtieron las consecuencias de tal encuentro, que fueron el embarazo. Madeleine había relatado el caso a varios testigos y expertos, con lo cual pretendía demostrar su veracidad. La corte de Grenoble escuchó y se produjo aquí una situación que desorientó a todos los espíritus sensatos. Se aceptó una declaración de los testigos para confirmar lo dicho por la viuda. Varias damas nobles de Montpellier se presentaron a declarar y dijeron que al principio de su embarazo, Madame les había hablado del sueño milagroso y les había asegurado que no había tenido nunca relaciones con ningún hombre que no fuera su marido. Bueno, ahora le empiezo a creer yo también. Bueno. Ante semejante argumento. Después hablaron unos expertos que explicaron que lo que había sucedido a la muchacha era bastante verosímil.
Sí.
El fallo fue increíble. Se dio sentencia a favor de Madame Madeleine. El tribunal ordenaba que el niño, hijo de un sueño, fuera declarado legítimo heredero. Y además convidaba a los hermanos de Edener a declarar a Madame Madeleine mujer virtuosa. No sé de qué manera se hace esa declaración. Bueno, los hermanos apelaron a la suprema autoridad, a la Sorbona en París. Y en París se anuló el fallo de Grenoble y se lo calificó de erróneo en el más alto grado. El niño del sueño fue declarado ilegítimo y despojado de su herencia. Tiempo más tarde, las teorías que se expusieron en aquel proceso entraron en crisis en virtud de la confirmación de unos hechos que no estaban previamente comprobados. Se supo finalmente lo que en verdad había ocurrido. Madame Madeleine tenía un amante, sí, sí, tal señor, como sospechamos todos desde el principio. ¿Qué le dije yo?
Y sí.
No lo dije en el programa, pero mientras hablaba yo le hacía gestos,
sí, señor,
como que claro. Madame Madeleine tenía un amante. Sí. ¿Le hice el gesto? ¿Madame Madeleine tenía un amante o no se lo hice?
Sí, señor, no fueron los microbios que venían con el aire.
Claro, sí, señor. Lo peor del caso es que el amante de Madame era funcionario de la corte de Comodoro Grenoble. Se había sobornado, además, a una enorme cantidad de personas para certificar la validez de aquel sueño. Finalmente, Madame Madeleine perdió sus propiedades y los cuñados, no eran los cuñados, los hermanos eran del finado señor, se hicieron con las tierras, los cuñados de ella, ¿no?
De ella. Uh-huh.
Bueno, ¿a quién podemos dedicar esto? Estas historias tan curiosas, ¿no? Yo se lo dedicaría a este señor que inventó el cilindro catóptrico rotundo cóncavo convexo. Y también a Virgilio, al bueno de Virgilio, que cantaba al céfiro, al viento del oeste, capaz de embarazar yeguas. Y también a las yeguas, y también a las yeguas de la noche, que en inglés son las pesadillas. Uh-huh. Encontramos un tango que es un muy lindo tango, que además cae, si me permite la grosería, como anillo al dedo.
Sí.
Muy y bien. Que es, el tango es Volvió una noche. Volvió una noche, refiriéndose al señor Edeneck, que había vuelto en un sueño.
Muy bien.
Así que escuchemos a Gardel cantar Volvió una noche.
La esperaba, había en su rostro tanta ansiedad que tuve pena de recordarle su felonía y su crueldad. Me dijo humilde, si me perdona, el tiempo viejo otra vez vendrá. La primavera de nuestra vida, verás que todo nos sonreirá. Mentira, mentira, yo quise decirle, las olas que pasan ya no vuelven más, y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. Calde mi amargura y tuve piedad, tus ojos azules muy grandes se abrieron, mi pena inaudita pronto comprendieron, y con una mueca de mujer vencida me dijo es la vida y no la vi más. Volvió esa noche, nunca lo olvido, con la mirada triste y sin luz, y tuve miedo de aquel espectro que fue locura en mi juventud. Se fue en silencio, sin un reproche, busqué un espejo y me quise mirar. Había en mi frente tantos inviernos que también ella tuvo piedad. Mentira, mentira, yo quise decirle, las olas que pasan ya no vuelven más, y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. Calle mi amargura y tuve piedad, tus ojos azules muy grandes te abrieron, mi pena inaudita pronto comprendieron, y con una mueca de mujer vencida me dijo es la vida y no la vi más.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible. Volvió una noche.